Herrera en COPE. A esta hora, el programa líder de la radio española. COPE de la Sierra.
Estar informado. Nosotros vamos con más temas y no van de apuestas. 1:10 PM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de nuevo de Gema Calles. El Escorial ha puesto en marcha un par de exposiciones y varias actividades para profundizar en la huella de Felipe II. Hoy tenemos el placer de contar con Gregorio Sánchez Meco, historiador y cronista oficial de la villa, para hablar de ese Escorial escondido previo a la construcción del monasterio. Te lo cuento en unos segundos.
Herrera en COPE.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Una bomba a punto de explotar. Cable rojo, azul, piensa McLean. Es la misma sensación de dudas que tengo con la carta del Corral de los Vacos. Está todo increíble y nunca sé qué pedir. Yepicaye, sorpréndeme. El Corral de los Vacos. Abierto de jueves a domingo. Saliendo de Villalba, amor al zarzal. Finca elcorraldelosvacos.es.
Herrera en COPE.
COPE de la Sierra.
Estar informado. Existe un Escorial escondido. Fue el lugar escogido por Felipe II para establecer la corte y levantar el Real Monasterio. El Ayuntamiento de la Leal Villa y su historiador oficial, Gregorio Sánchez Meco, quieren ponerlo en valor, recordando que el monarca eligió lo que antaño fue una aldea para construir su magna obra. Dos exposiciones recordarán la huella filipina en el Escorial. Con Gregorio Sánchez Meco vamos a hablar de ello. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, encantada, encantada de volver a hablar contigo. No solo Felipe II tuvo su residencia oficial en el Escorial durante una década, convirtiendo así el municipio en la capital del imperio. Construyó lo que se llamó la Casa del Estado para grandes personalidades y otras construyeron sus viviendas a su alrededor. Eso es lo que se quiere contar con esta exposición, el Escorial, la pequeña corte de un gran rey. ¿Quiénes fueron esos ilustres vecinos?
Pues con Felipe II venían. El monasterio comenzó a construirse en 1563, pero antes, desde 1561, empezó Felipe II a explorar el lugar donde podía construir el monasterio. Y entonces, en ese periodo de 1561 hasta el 63, elige el Escorial, y a partir de 1563 hasta el 71, tiene casa en el propio Escorial. Entonces viene con él los grandes cortesanos de la corte: el duque de Alba, don Juan de Austria, el conde de Chinchón, que es un gran conocedor de la arquitectura de la época, el duque de las Navas. Con él vienen pues una serie de servidores que le acompañan al monarca fundamentalmente, y estos, muchos de ellos, construyen sus viviendas y sus casas en el propio Escorial. Y hemos querido localizar dónde estaban esas casas, qué características tenían y cómo era ese ambiente cortesano durante esos años.
Gregorio se rodeó de un buen equipo entonces.
Sí, yo lo creo, ¿no? Y además es muy gracioso porque, como bien sabes, en esta época aparecen dos grandes partidos: el partido de los duques de Alba y el partido de Ruy Gómez de Silva. Entonces, justo entre la casa del rey, divide y separa los dos lugares donde de residencia de los dos grandes ministros de Felipe II. A la derecha, desde la plaza, estuvo la casa de la princesa de Éboli y el príncipe de Éboli. Tenemos allí un panel grande característico donde vivía, y en el otro extremo, en la Casa del Estado, donde se instalaba fundamentalmente el Duque de Alba. La Casa del Estado en el Escorial de abajo era similar a lo que en San Lorenzo se conoce como Casa de Oficio.
Gregorio, ¿se sabe por qué eligió Felipe II la entonces aldea del Escorial? ¿Qué le atrajo?
Tradicionalmente, los grandes historiadores han descrito el proceso de búsqueda del lugar como un equipo de grandes arquitectos, topógrafos, religiosos que buscaban en la zona de la sierra un lugar donde construir el monasterio. Nosotros creemos que no. Yo creo que a Felipe II le trae aquí algo mucho más vital, y es que una de las fincas de la zona del Escorial, en lo que hoy se llama La Granjilla, que entonces se denominaba La Freneda, había una casona. En la casona vivía un personaje importante, y una de las hijas de ese personaje importante que vivía en La Granjilla residía en la corte con la princesa Juana, la hermana de Felipe II. Y puedo entender que son las relaciones entre ese conocimiento que tiene Felipe II del Escorial, es más por razones puramente de relación con Isabel Osorio de Cáceres, que es la hija del caballero segoviano. Y esa es fundamentalmente la razón, creemos, es ese vínculo de relación amistosa, en la exposición lo tenemos como uno de los grandes secretos, entre Felipe II y la Isabel Osorio de Cáceres. De hecho, hay un pasaje muy bonito. El año 1561 pasa por aquí por vez primera Felipe II camino del monasterio de Guisando, que es donde pasaba la Semana Santa. El año 61. A finales del año 1562 manda a un burócrata que estudie la posibilidad de comprar la finca de la herrería, y el burócrata le manda un informe tremendo a Felipe II con contando cómo es el sitio, qué características tiene. Y Felipe II, con una letra horrible como las características suyas, va notando cosas que nos da a entender que conoce muchísimo mejor la herrería que lo conocía el propio burócrata. Yo creo que nos da a entender todo que es precisamente esa relación amorosa entre Felipe II y Isabel Osorio de Cáceres, a la que luego llamaron de una forma despectiva la Punta del Rey, fue la razón que hizo que Felipe II llegara al Escorial y que Felipe II construyera y eligiera la herrería como lugar donde construir su monasterio.
Por eso eran tan relevantes esas fincas y jugaron un papel importante en la historia. En la primera exposición, la que se va a dedicar al mes de mayo, hablamos por tanto de Felipe II, de su corte. La otra va a llegar en el mes de junio, se titula La indumentaria y los refugios de la intimidad. ¿Qué se va a poder ver en ella?
Pues Pastrana, hay una asociación, personajes del lugar, que hacen una serie de desfiles y tienen una enorme cantidad de ropa relacionada con la época de Felipe II. Entonces ellos en Pastrana lo que hacen es que rememoran las relaciones entre la princesa de Éboli y el palacio y el ambiente de la ciudad de Pastrana. Nos pusimos en contacto con ellos y ellos nos van a aportar toda una larga serie de trajes, de vestidos, de indumentaria, de formas de vida, de cómo era la intimidad en la época de Felipe II. Y haremos una especie de gran desfile aportada por estos señores de Pastrana, que harán un desfile por todo el centro de la villa, coincidiendo precisamente con la inauguración de la fiesta de San Bernabé. Entonces podréis ver salir de la casa del monasterio de Prestao a las dos hijas menores, a Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, salir a recibir a su padre, y con ellos recorreremos todo el pueblo, y se hará el pregón, y a continuación iremos a ver la exposición, a inaugurar la exposición.
No solo habrá exposiciones para mostrar la huella de Felipe II previa al monasterio y paralela a la construcción del monumento, también actividades como conferencias, ciclos de cine, conciertos de música renacentista y hasta la recuperación de juegos tradicionales. ¿A qué se jugaba en aquella época, por cierto?
Pues encontramos de Bruegel. Bruegel es un pintor de finales de 1560, coincidente con la época en que Felipe II construyó el monasterio. Entonces hay 84 juegos tradicionales en una lona inmensa que hemos puesto en el pueblo, donde el objetivo es hacer que los niños y las personas mayores recuerden muchos de los juegos. Hay infinidad de juegos, muchos de ellos hoy nos consideraríamos violentos, porque recuerda a niños, imagínate, en 1560, son juegos tremendamente diferentes, porque hay el niño que imita a decir misa, hay el niño que hace una procesión, o los niños que juegan a las tabas, ya digo, 80 y tantos juegos, algunos de ellos que recuerdan a niños jugando con el aro, vamos, en cada lugar, cada uno de esos juegos tiene un nombre distinto, con lo cual las personas mayores van a poder recuperar muchas de esas imágenes, y para los niños actuales, queremos que a la exposición vayan sobre todo los chavales de los centros escolares, que la gente mayor les expliquen cómo eran esos juegos, o sea, y cuáles eran las características de la diversión. Hoy sería imposible, hoy vamos...
No, claro, esto, con el móvil y las tecnologías, pues...
Exactamente. Y además que son juegos tremendamente violentos, que hoy los padres y abuelos estamos tan protectores de los niños que es muy difícil. Y en la calle no hay sitio como para que el niño juegue a esto. Pero los juegos son de verdad absolutamente maravillosos.
Hay que verlos. La gastronomía ocupará también un lugar en esta programación. Sí. Bares y restaurantes diseñarán menús con platos de la época. ¿Qué se comía entonces? ¿Y se sabe cuál era la comida preferida del monarca?
Pues fíjate tú. Esta mañana estoy haciendo un trabajo sobre la finca de la Granjilla.
Sí.
Y estamos recuperando los libros de cuentas de los gastos extraordinarios. ¿Quieres creerte? Parece absolutamente extraño e increíble lo que te voy a contar. En las cuentas aparecen todos los datos de una contabilidad exactísima. Ya podéis imaginar la figura de Felipe II y el control de gastos.
Y aparecían comidas de empresa.
No, aparece gente que se desplaza directamente desde el Escorial a llevarle fruta y lechugas.
Fíjate.
Al propio monarca a la corte. Y el escribano, como no tiene una certificación oficial de que el rey le haya dado permiso para que lleve las lechugas y las frutas, incluso rosales y claveles, a Felipe II le encantan los claveles y las azucenas. El escribano anota, ojo, que esto está sin legalizar porque no existe certificación del rey que autorice ese viaje a Madrid para llevarle rosas al rey.
¿Pero qué le gustaba comer? ¿La caza? ¿Setas?
No, tradicionalmente se ha dicho que Felipe II era un aficionado a comer caza, fundamentalmente. No, Felipe II no es ese monarca de pesar de la gota que siempre se ha vinculado la gata a la comida de caza, no, es una persona tremendamente variada. Hay una serie de platos tradicionales de la época, por ejemplo, el manjar blanco. Los nombres de los platos son preciosos, ¿eh? Manjar de ángeles, manjar blanco, mirraute,
sí, sí.
Son platos tradicionales que Felipe II degusta, pero Felipe II no es tampoco ese monarca comilón como su padre, no, es bastante más reservado
comedido.
Y come pues, presencia de la Corte muy escasas veces.
Gregorio Sánchez Meco, desde luego nos quedaríamos horas y horas escuchándote, toda una fuente de conocimiento. Cronista oficial de la Villa, muchísimas gracias por descubrirnos algo más de este Escorial escondido que se quiere sacar a la luz con 2 meses repletos de actividades. Así que vamos a seguir en contacto. Hasta pronto.
Venga, un abrazo. Gracias.
A ti. Qué curioso y qué bonito. Ahora continúa la información en Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Raiz.